buenas tardes, Javier.
No sé si vamos a ser capaces de hacer una entrevista distinta.
Vamos a ver.
Bueno, yo lo voy a intentar, porque creo que como ya has estado, estuviste en la grada de televisión, también en Radio Marca, supongo que mucha gente ya ha podido escucharte, pero me gustaría conocer un poco más al José María Durán más íntimo, más persona que consejero delegado del Español. Me gustaría sobre todo, primero José María, que porque hace un año que estás aquí en el club, sí, como consejero delegado, que... no sé, que me explicaras un poco cómo llegas al Español otra vez después de haber dejado durante mucho tiempo el área financiera con Collet como presidente. ¿Cómo vuelves aquí al club? ¿Cómo se produce esa llegada?
Bueno, como consejero delegado, solo puntualizarte, fue solo hace unos meses, ¿no? Digamos que fue una evolución en el trato inicial.
Bueno, como director general.
Sí, sí, como llego al Español de nuevo, ¿no?
Sí.
A raíz de mi salida, cuando, pues bueno, yo consulté a Chen, que viendo tal y como estaba organizando las cosas, no iba a contar conmigo. Y al cabo de un par de semanas él me confirmó, cuando yo todavía era empleado del Español en mi anterior etapa, y me confirmó que efectivamente. Entonces yo le di las gracias, le dije, pues entonces puedo aceptar la oferta de otro club, y porque yo soy un profesional, es decir, yo vivo de esto ahora. Y bueno, y fue el caso que bueno...
Ese club era el Getafe.
Era el Getafe, yo firmé el 20 de enero del año 2016 con el Getafe, y era el mismo día que se cerraba definitivamente la compra. Y al cabo de unos días, yo todavía estaba en el Español, me reuní por primera vez con Chen, porque digamos yo estuve ayudando a la venta, pero por detrás no me enseñaron, y bueno, yo le expliqué quién era, lo que había hecho, y él me pidió que le ayudara a hacer una transición correcta, y yo así lo hice. Una vez ya hecha la transición, me fui a Getafe, y entonces, ya cuando llegué, le escribí una carta a Chen y le expliqué lo que yo pensaba que iba a pasar.
Y tú desde Getafe veías lo que estaba pasando y supongo que pensarías, esto no es lo que hubiera hecho yo, ¿no?
En aquel momento, quiero decir, tú, yo estaba llevando la parte financiera del Español, que era un club que estaba en una situación extrema, y bueno, pues lo conocía todo. Pero más allá de eso, al ver cómo se estaban organizando, yo tuve mis dudas y se las manifesté a Chen. El problema fue que al cabo de un tiempo las dudas se materializaron, y cuando hubo un cambio ya de gestión, que fue la salida de Ramón, pues implementaron un nuevo sistema de gestión. Quizás ellos no... Bueno, fue una salida bastante traumática por lo que leí en prensa. Yo, a partir de aquí, yo conozco las cosas por fuera, quiero decir, como cualquier aficionado. Bueno, al estar dentro del sector quizás tienes un poquito más acceso a cierta información. Y de tener un consejero delegado se pasa a tener dos directores generales, ¿no?
Sí, tú ves desde fuera que el club se está llevando de una manera muy, bueno, muy extraña, en el sentido sobre todo...
Yo conocía los contratos de los jugadores.
No, por eso, ¿no? Yo me refería entonces, un poco a todo el tema de la claro, masa salarial, que veías que se desbordaba.
Cierto, desde fuera, visto desde fuera, pues veía que... Realmente, pues, se estaba haciendo algunos, ejercer derechos de compra sobre jugadores, que esos derechos los teníamos simplemente como un ardid para poder tener al jugador, no para ejercerlos nunca, y se ejercieron. Y luego, bueno, ciertas renovaciones...
Bueno, hablamos del tema Caicedo, el tema Hernán Pérez en su momento, que luego fue una rémora y brutal para sí, el club en esos momentos.
Exacto, no veíamos, yo veía cosas, pero cuando yo le hice la carta no sabía, esto todavía no se había producido.
¿Y tú desde que le haces o le escribes la carta
esto
a Chen?
Esto fue al irme.
No, por eso.
Le mostré mi preocupación en varios temas y fue justamente lo que le dije que podía pasar, por desgracia pasó, y luego cuando salió Ramón crearon las dos direcciones generales. Yo creo que no se atrevió en aquel momento a irme a buscar, ¿eh? Y bueno, Y aunque en ese momento, digamos, la cualificación de Oscar técnicamente es muy bueno, y trajeron una persona pues que sabía gestionar empresas, bueno, crearon un sistema de gestión que para mí, más allá de la validez o no de las personas, no es válido para el mundo del fútbol. El mundo del fútbol requiere de otras cosas, de una estructura más ejecutiva, de una toma de decisión, una toma de riesgos, de trabajar muy en equipo, no separados, y trabajar juntos. No puedes parcelar etcétera. Este modelo de gestión ellos también se dieron cuenta. Bueno, este fue un debate, porque inicialmente a mí se me aproximó, bueno, supongo que por indicación de Chen, se me aproximó ya en noviembre del año pasado, pues Carlos García Pon en aquel momento, y
tú desde la famosa carta hasta que se te aproxima García Pon para tantearte o algo, no habías tenido ninguna relación más con el presidente.
Con el presidente no. Yo había tenido relación con gente en español cuando coincidíamos en la liga. Y yo pues los saludaba y hablábamos. Pues con Carlos, con el propio Rugger, alguna vez, aunque muy poco, y alguna situación de mercado quizás se pude hablar con Oscar.
Pero no se te ocurrió o no se te pasó por la cabeza que pudieras volver.
Sí, yo siempre había deseado volver. De hecho, cuando en el momento en el que sale Ramón, yo me moví, pero vi que no tenía opciones. En aquel momento yo no estaba en la lista. Más bien, yo pienso que pues debía estar vetado. Yo no sé qué le contaron a Chen cuando sobre mí, ¿no? Pero bueno, la cuestión era que yo veía que existía un veto sobre mi posición.
Sí, todo lo que sonaba en aquel momento a Dani Collet tenía como una marca, y esa marca fue la que te vetó.
Bueno, supongo que eso se sabrá algún día, pero lo cierto es que existía ese veto. Yo simplemente, estaba en el Getafe, pero allí sabían que yo era socio del Español y que es mi club. O sea, yo esto nunca lo escondí en los clubes donde he estado, Y yo siempre pues he ido siguiendo el Español, pero bueno, de una manera más próxima o menos, según las circunstancias, ¿no?
¿Y cuándo se produce, no sé si la llamada de Chen a través de Mao o del propio García Pon, que ya te dicen, José María, ¿te gustaría volver al club?
Sí, fue en noviembre. Empezamos, fue a través de inicialmente Carlos y después otras personas del entorno de Chen, que también hablé con ellos, una consejera que es Janice, y las conversaciones que mantuvimos sobre todo fueron conceptuales, ¿no? Porque yo veía que un mero recambio de la posición de Rugger no era para mí una situación correcta para volver, porque pensaba que ese sistema de gestión estaba abocado al fracaso. Y eso retrasó, entre comillas, bueno, retrasó, fue objeto de debate para mi vuelta, ¿no? Porque no se trataba de volver de cualquier manera, sino para intentar, pues al menos, tener la oportunidad de poder hacer las cosas bien y redirigirlas, ¿no? Y en ese momento fue cuando, pues, finalmente hicimos una reunión un lunes por la noche con Chen. Yo viajé de Madrid, llegué a las 9 de la noche a Barcelona y acabamos a la 1 de la madrugada dándonos la mano. Eso ocurrió un lunes, que creo que era el 10 de diciembre, el lunes.
¿Y para ti qué significó todo eso a nivel personal?
Como bueno, vamos a ver, es como un sueño hecho realidad, ¿no? Yo cuando, después de haberlo pasado tan mal, yo siempre digo que la experiencia o del trabajo que me siento más orgulloso hasta hoy de toda mi carrera profesional, y ya tengo unos cuantos años, es esos 18 meses en Español, que considero que fue muy complejo. El Español está en una situación extrema y conseguimos, diciendo la verdad a los inversores, pues que alguien entrará y se jugará a los cuartos, ¿no? Y así lo hizo Chen. Entonces, a partir de aquí, se me quedó la espina clavada de decir, oye, ostras, qué gozada, y pensaba, qué suerte tiene Ramón, ¿no? Que decir, poder ser consejero delegado del Español y con alguien tan fuerte como Chen detrás, ¿no? Y, yo esa espina la tenía clavada. Y ahora, bueno, curiosamente, pues la vida me la ha devuelto y estoy agradecido, pero a la vez también, pues bueno, preocupado y responsabilizado en sacar esto adelante, ¿no?
Claro, el nivel de exigencia que posiblemente tú te marcas es mucho mayor.
Vamos a ver, esto son las circunstancias las que condicionan pues la gestión de un ejecutivo cuando llega a una empresa que está en una situación mala, ¿no? Digamos, yo había vivido una mala situación económica y una situación deportiva que se hacía lo que se podía, pero se iba salvando los muebles, a vivir lo contrario, ¿no? Cuando llegué al club.
Tú cuando llegas, perdona, José María, el equipo estaba ya, estaba mal, hay que reconocerlo, estamos hablando del mes. Tú empiezas teóricamente en enero, pero...
En enero, pero bueno,
pero
yo
tú ya habías empezado, exacto.
El contrato con efectos enero lo firmo el 16 de diciembre. Vuelvo al cabo de unos días y lo firmamos.
Sí, porque tú te tienes que desvincular también del...
No, entonces cuando yo en ese momento notifico al que era en ese momento mi presidente, Ángel Torres, él me dice dos cosas. Me dice dos cosas Ángel Torres antes de venir a España. Me dice, la primera, que era un insensato, que ahora estaba bien, que había traído a mi familia a Madrid, que por qué hacía eso, ¿no? Y la segunda, que me dijo, y que por desgracia tuvo razón, es que no había nada que hacer, que ese año era imposible salvar el Español. Y yo le dije que, bueno, que era mi club, que los trenes pasaron una vez en la vida y que quería cogerlo. Y respecto al descenso le dije que lucharíamos, haríamos todo lo posible porque no fuera así. Pero que aunque así fuera, pues habría todavía una oportunidad para intentar demostrar que el señor Chen acertó al escogerme.
Estamos hablando del mes de enero, donde por primera vez yo hablé contigo, que fue en San Sebastián de los Reyes. No sé si fue, no sé si fue enero o diciembre,
era
no recuerdo.
Enero
fue.
El partido de Copa de enero, sí.
San Sebastián de los
Reyes. Bueno, no sé si era diciembre.
Es que yo creo que era diciembre, por eso te digo que...
No, pero a ver, en ese momento yo...
Estabas trabajando ya para el club, pero oficialmente empezabas digamos, el 1 de enero, ¿no?
No recuerdo la fecha de ese partido, pero creo que ya me había desvinculado del Getafe.
No, eso seguro.
Entonces era enero, ¿eh? Era enero.
Bueno, pues lo dejamos en enero porque no recordaba las fechas
de Getafe final de año.
De la Copa del Rey. Sí. Tú en aquel momento, como director general, pensabas, voy a luchar por salvarnos. Pero como perico, ¿veías que era complicado?
No, a ver, yo como director general y como perico veía que era muy complicado, ¿eh? De hecho, yo tengo la convicción que si no nos para el COVID, podríamos habernos salvado. Habíamos recuperado factor campo, nos faltaba fuera, rendir fuera. El equipo, bueno, muy poquito a poquito, pero estaba creciendo, la afición nos apoyaba, volvió a llenar el campo. Yo creo que fuimos uno de los grandes perjudicados de la pandemia, en el aspecto que nos cortó una dinámica que ya empezaba a ser levemente ascendente. No nos terminábamos de descolgar y mira cómo acabó al final la temporada y con los puntos que se salvaron, los que se salvaron, ¿no? El Celta.
Sí que tienes razón, perdona, José María, que era en enero porque estaba Belardo de entrenador.
Sí,
entonces
sí.
Yo la pregunta que te quería formular ahora es, ¿tú hubieras fichado a Belardo?
Sí. De hecho, yo participé desde atrás en el fichaje de Abelardo.
¿No hubo opción de... o se tanteó en un momento a Pochettino, lo que pasa que tenía todo el tema del Tottenham, para poder venir y salvar al equipo?
No, pero bueno, ya no se tanteó porque yo ya sabía que Pochettino tenía una cláusula que le había puesto Levy, que tenía que devolver dinero si fichaba por un equipo durante esa temporada.
¿Sin esa cláusula hubierais hablado con él?
Hombre, yo sí. Por supuesto.
Pues una pena, ¿eh?
Pero había un impedimento, bueno, era un tema, tenemos conocidos comunes y yo eso ya lo sabía, o sea, no, por eso no pudo plantear.
Pero a mí me extrañó, ¿no, José María? Porque Levy, que le pudiera poner problemas a Pochettino para entrenar al Español, a mí me chirriaba un poquito, ¿no?
Bueno, de hecho, a ver, esta gente... hay mucho dinero en juego, ¿entiendes? O sea, si tú le... a alguien que... a él lo echaron el Tottenham y la indemnización no debió ser pequeña, ¿eh? Y debía tener sus cláusulas. Entonces, son cosas muy difíciles de mover. Aquí, cuando pides algo, te sacan la sangre. O sea, yo creo que no era planteable.
Y se trae a Abelardo, que, como has comentado, José María, tú estás también un poco de acuerdo con todo esto.
Pero yo estaba ya, o sea, yo a partir del 16 de diciembre estoy ya al día y incorporándome a las tomas de decisiones del club.
Con el paso del tiempo, ¿piensas que os equivocasteis con Abelardo?
Bueno.
Pero no por el descenso, sino por todo lo que se generó a nivel anímico.
Ya, ese era un tema que bueno, se dieron unas circunstancias muy extrañas y detectamos pues una desmoralización. Bueno, se nos desmoronó y yo sigo pensando que eres un gran entrenador, ¿eh? Y no sé sus circunstancias personales durante esas dos semanas en las cuales se nos encendieron las alarmas, pero bueno, no pienso que haya sido un factor determinante en el descenso, Abelardo, ni mucho menos.
No, eso está claro, que el descenso... llevábamos a la puerta del descenso desde junio, julio del año pasado. Así que estaba claro que Abelardo fue un poco la culminación.
Sí, para mí quizás el gran error fue de la temporada mirando hacia atrás, que es muy fácil, ¿eh? Mirar hacia atrás y no estar ahí, porque cuando estás dentro lo ves todo. Es dejar que se fuera Rubí. Quiero decir, la situación, eso quizás fue para mí uno de los factores determinantes. Tú puedes perder a grandes jugadores, pero los puedes sufrir. Pero cuando ya tienes un entrenador que ya ha encontrado la tecla y que le has aguantado todo lo que has aguantado, al menos visto desde fuera, porque en aquel momento no estaba, yo creo que eso fue uno de los factores clave.
Claro, no te voy a preguntar por aquella época porque tú no estabas en ese momento. Por lo tanto lo dejamos al margen.
No. Tengo datos, pero no puedo decir nada.
La otra figura en este, digamos, cuerpo de lo que fue todo el tema de tu llegada y también el mercado de invierno, todo el proceso que se genera, es Rufete. Sí, Rufete, durante toda esa etapa, fue una persona muy, muy criticada por el tema de, entre comillas, los fichajes, aunque yo sigo diciendo que lo que vino no era malo. Hablamos de Calero, del Monito Vargas. Otra cosa es que no dieran el rendimiento que todos queríamos. Pero estaba en entredicho la figura de Rufete, más por la decisión de traer de poner primero a Gallego, luego a Machín. Y estaba como un poco en entredicho, ¿no? La figura de Rufete cuando tú vienes. Lo ves trabajar. Ayer comentaste que para ti es como un visionario.
No se puede sacar de contexto.
Por supuesto.
El contexto en el que lo dije es que, a ver, dentro del mundo de la gestión de management, es de tener la visión de hacia dónde quieres
ir. Por supuesto, ¿eh? Pero a ti te sorprendió.
No, a ver, mira, yo cuando llego, el que había dado un paso hacia atrás era Óscar. Óscar había dado un paso hacia atrás. Y
bueno, ¿lo había dado él o el presidente le hizo dar un paso hacia atrás?
Lo había dado él.
Es decir, presidente César Rullé,
por primera vez en el mercado. O sea, Rullé fue cesado justo antes de la Junta de Accionistas del año pasado.
Exacto.
Simultáneamente yo firmaba mi contrato con efectos. Bueno, llegaba a un acuerdo con Chen y al cabo de una semana firmaba un contrato de efectos a 8 de enero, que fue el día que me incorporé. Al incorporarme, me encuentro que la dirección general, bueno, claro, yo ocupo las dos direcciones generales, ¿eh? Pero antes de ocuparlas, Óscar ya había dado un paso hacia atrás, como volviendo a la Secretaría Técnica y dejando vía libre a Rufete para el primer equipo. Eso se produce en la segunda quincena de diciembre. Es decir,
¿tú ya te encuentras esto entonces?
Yo me encuentro esto, y me encuentro un Óscar que se refugia en la Secretaría Técnica y que cede la iniciativa a Rufete. Rufete antes reportaba a Óscar y, bueno, eso si analizas la hemeroteca es bastante público, ¿eh?
Sí, no, cierto.
No estoy
cierto.
Desvelando nada concreto.
No, reportaba a Óscar y también tenía que reportar en su momento a Rugeguas.
No, no, antes había dos direcciones generales, la corporativa y la dirección general deportiva, que reportaban a Chen. Y eran dos directores generales que reportaban al presidente.
Sí, por lo tanto, Rufete estaba siempre en una Rufete tercera posición.
Era el responsable del fútbol profesional del primer equipo y el jefe de Rufete era Óscar.
Era Pere Arnau, claro.
Entonces, cuando yo llego, se despide a Óscar, ya había dado un paso hacia atrás, y se despide a Roger. Entonces yo asumo que ese fue el debate que yo tuve para entrar. Yo no quería entrar a director general corporativo, eso no lo entendía. Un club se tenía que generar con una estructura más jerarquizada y con una dirección general única, trabajando codo a codo con una dirección deportiva, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Porque es un trabajo en equipo. Unos tienen unas capacidades, otros tienen otras, y se tienen que poner juntas a sumar para conseguir los objetivos. Así es como estamos trabajando ahora. Entonces, en aquel momento se eliminaron los dos directores generales, se me nombra director general único. Óscar ya había dado un paso atrás y Rufete continúa en el mismo cargo de llevar solo el primer equipo. Y yo me encuentro que a mí reporta pues la Secretaría Técnica, Rufete, en un organigrama muy plano, los responsables de la escuela, el femenino, todo, pues bueno, pues como unas, más la gente que reportaba, era una estructura muy plana, porque antes había dos directores generales, y me acuerdo que hay 20 personas que reportan directamente a mí. Entonces, en ese momento, por las urgencias, nos dedicamos al mercado de invierno, y es cuando trabajamos juntos con Rufete, y yo ya le conozco, digamos, en la vertiente con las manos en la harina, ¿no? Que es cuando es mejor conocer a alguien, y trabajamos juntos y hacemos el mercado que hacemos. De hecho, es un mercado que nos marcamos una serie de objetivos, convencimos a Chen para hacer la gran inversión de Raúl de Tomás, para invertir en Embarba, para pagar la cláusula de Cabrera. Bueno, hicimos una proyección de reordenar la portería. Bueno, nosotros ya decidimos en aquel momento que tenía que salir Andrés y que Oyer se tenía que disputar la portería con Diego. Que bueno, en ese momento también decidimos cuáles eran las renovaciones que queríamos hacer una vez cerrado el mercado de invierno. Se decidieron entonces.
Claro, lo que pasa es que nadie contaba con el tema COVID.
Claro, el tema COVID nos destroza. Nosotros acabamos el mercado de invierno y nos dedicamos ya entonces a planificar, pues bueno, a seguir dando soporte al primer equipo, a que las incorporaciones se asentaran, a bueno, etcétera, a hacer un diseño de una nueva organización, ¿vale? Y en esta nueva organización, pues yo que veo un español traumatizado entre la empresa estaba dividida, el área corporativa, el área deportiva, se había generado un enfrentamiento que así no se puede, ¿no? Una empresa dividida nunca puede llegar a nada. Una casa dividida solo va a la ruina y había mucha división y enfrentamientos internos. Entonces yo intenté, pues bueno, cambiar la visión de que aquí todos dependemos del primer equipo, que tenemos que centrarnos, bueno, si tú quieres conceptos muy básicos, ¿no? Pero eso fue lo que hicimos. Lo que hice yo al llegar y establecimos la nueva estructura que ahora está ya, bueno, en marcha.
Por eso te decía que te sorprende Rufete y en ningún momento te planteas...
Sorprenderme, yo ya tenía buenas referencias de él, ya me había informado y simplemente yo lo veo repasando las responsabilidades del pasado. Bueno, para mí pues no hay nadie libre de culpa, ¿no? Ni yo, porque yo llego y intento una serie de cosas y tampoco consigo salvar el equipo.
¿Cuándo ves que el equipo se nos ha ido?
Yo, en la derrota contra el Levante.
Estamos de acuerdo.
En la derrota contra el Levante. Eso fue... Bueno, allí vimos que la debilidad mental que existía era enorme. Y a la mínima, no teníamos capacidad de reacción. Ese día
lo viste claro, ya que había que ir, que había que ir al plan B.
Ya, sí, exacto. Bueno, ese día no, tú, bueno, sigues luchando desesperadamente, ¿no? Pero no esa derrota fue una estacada.
A pesar de todo, no se cesa a Velardo y luego se va al campo del Betis y es ahí cuando se decide que bueno, que ya el entrenador no está anímicamente, digamos, preparado para asumir lo que viene ahora.
Pero sobre todo ya no por esa rueda de prensa ni sino también al día siguiente, ¿no? Creo que era un viernes en el entreno, vemos cosas y nos dicen cosas, las ratificamos y la madrugada del viernes al sábado es cuando tomamos la decisión definitiva.
¿Y por qué Rufete se pone como entrenador? ¿Estabas tú de acuerdo en esa decisión para que no hubiera ningún tipo de, digamos, de traba para el año que viene en segunda división y tener las manos libres? ¿De no tener un entrenador que te dijera si consigo salvarlo no sé qué o si hago tantos puntos un año más de contrato? ¿Esta era un poco la idea?
No, la idea era, Lucita era una persona que conocía el vestuario, ¿vale? Y la idea era intentar ir más rápido, ¿no? De hecho, el equipo mejoró en juego, mejoró en actitud, pero no en resultados. Y fue una idea sincera de intentarlo, de poniendo, nos arriesgamos en todo, fuimos a pecho descubierto, porque sabíamos que, bueno,
Que Grufete se iba a quemar.
sabíamos que si salía mal, Rufete se iba a quemar, ¿eh? Y salió mal y Rufete se quemó. Pero fue yo un acto de sinceridad, de valentía, de amor al club por encima del interés de uno mismo, ¿eh? Yo es como lo interpreto.
El presidente estaba de acuerdo con todo esto.
Sí, no, fue un consenso. Cuando
Rufete lo.
ya las cosas han pasado, pues es bueno. Ya uno ve pues donde te has equivocado y donde no. Tampoco sabes si hubieras hecho una cosa diferente hubieras podido cambiar el devenir, ¿no? Pero sí que está claro que podíamos haber protegido a Rufete y quizás eso también fue un error
Creo que hubiera sido
porque él lo pasó mal
poner a un
y
entrenador, perdona, José María, del fútbol base como Gai, que también se lo hubiera quemado a él, o porque traer a alguien
eso
para.
hubiera sido más egoísta. Yo creo que la nobleza de haberlo hecho es decir, oye, si hay una posibilidad es de esta manera, y eso era la convicción que teníamos en ese momento. Y lo reflexionamos y lo verbalizamos entre nosotros. Si sale mal, va a ser esto muy duro, porque van a ir a por ti. Y así fue, ¿no?
Él lo asumió.
Asumió el riesgo.
Bueno, pues bajamos a segunda y ahora estamos en esa lucha por subir. Yo estoy de acuerdo contigo y siempre he dicho que me parece el mejor director general que ha tenido o consejero delegado que ha tenido este club. Te podría comparar en su momento con Molinos,
Te lo agradezco, pero aquí lo que va a contar es su vida primera, ¿eh? Quiero decir.
pero con el resto la verdad es que creo que no han aportado mucho al español. El objetivo es subir a primera. Yo decía en la grada y no sé si no pude explicarlo del todo. Creo que vamos a subir, pero como primeros o como segundos. Y decía, el otro día comentaba que el hecho de jugar el playoff a mí me da miedo. Porque para nosotros posiblemente el playoff sea como un pequeño fracaso, el no subir directamente. Y para otros equipos puede ser como una alegría el poder disputar y un éxito el poder disputar el playoff. Y es ese punto mental que me preocupa a mí. Por eso decía lo de o subimos primeros o segundos o va a ser difícil. No sé si estás de
Bueno,
acuerdo.
a ver, yo he subido siendo tercero, ¿eh? Y jugando los playoffs. Y sí que es verdad que es un elemento de riesgo que tenemos que evitar. Yo, pues por supuesto, lo que quiero no es subir segundos, subir primeros. Y si nos falla, pues mira, acabaremos subiendo segundos. Pero si pensamos en que va bien en la segunda plaza, pues podemos acabar terceros, ¿no? Entonces, yo por eso pienso que nuestro rival debe ser el Mallorca y no nos olvidemos de él, y es a por quien tenemos que ir. Hay que mirar hacia arriba y ir a por todas. Bueno, luego la realidad nos va a marcar, veremos dónde acabamos, pero esa tiene que ser la mentalidad, una mentalidad de ir a ganar cada partido. Sabemos, excepto quizás un partido, en todos los partidos nosotros lo hemos hecho todo, lo bueno y lo malo, incluso los que hemos perdido. Diría que excepto el partido de Leganés, pues que serían, no estábamos finos y ellos fueron superiores. José Arnaiz allí nos volvió locos y yo pienso que el resto de partidos hemos sido nosotros mismos que hemos caído en la relajación, en un error tonto, en un despiste que hemos concedido y no, pues yo tengo confianza en el equipo, que esas, bueno, haber perdido contra el Girona B, que digo yo, pues eso nos da un toque de humildad, de que por muy buenos que seamos, por muy superiores que seamos, que lo somos, si no rindes al 100%, te ganan.
Cálculos que, no sé si habías hecho o habíais hecho a principio de temporada, a estas alturas de la temporada, ¿salen?
Sí, estamos en los números que pensábamos, pero pensábamos que con estos números quizás seríamos primeros y no lo somos, ¿eh? O sea, eso también te lo tengo que decir. Quiero decir, están habiendo los equipos de abajo, al menos, bueno, ya estamos casi al 50% de la competición, faltan 3 partidos para acabar la primera vuelta y nuestros números los estamos consiguiendo, pero vemos que el descenso está muy barato, salvarse, y está muy caro el subir directo, ¿eh? De hecho, creo que había hoy algún medio de comunicación analizaba el tema de lo caro que está la primera, la segunda y la tercera plaza en esta liga, al menos a esta altura, ¿no? Yo creo que dentro de los clubes que estamos arriba somos el que tenemos más fondo de armario, el que podemos resistir mejor ahora, pues bueno, ahora viene una etapa de la competición, esto es muy largo, viene una etapa dura, combinando Copa y Liga, después de venir de muchas jornadas intersemanales, que no es habitual en Segunda División, por haber empezado tan tarde la competición. Es un año diferente, pero pensamos que ese fondo de armario pues nos va a salvar y nos va a mantener más regulares. Ojalá sea así, y en eso estamos.
A ver, la pregunta que te voy a hacer es fácil, la respuesta no sé si es tan fácil, José María. ¿Tú cambiarías que no se eliminara la Llagostera y subir a primera?
Ah, no, mi respuesta es fácil. Mi prioridad es subir a primera, sí. O no quiero que me elimine la Llagostera y quiero, bueno, pues oye, pues lo quiero todo, ¿no? Pero como cualquier perico, ¿no? Imagínate ganar la Copa desde segunda, ¿no? Pero seamos realistas, nuestro objetivo es subir.
A preguntarte por lo que podría ser el no subir, yo creo que ahora no, ni lo quiero pensar.
No, porque ni te quiero contestar.
No, es que no lo quiero, tampoco te lo voy a preguntar, porque me parece que sería muy duro para todos, eso está claro. Y para ti a nivel personal mucho más también, porque no deja de ser también tu proyecto.
Sí, hombre, sería un fracaso. Yo estoy mirando para adelante y haciendo todo lo que se tenga que hacer, todo lo que se puede hacer, lo estamos haciendo. Estamos yendo al límite de todo. En el control económico hemos ido al límite, en utilizar los recursos del club también, en centrarnos hacia el primer equipo también. Hemos hecho muchos sacrificios para liberar recursos y poderlos centrar en el primer equipo.
No sé si en esta entrevista más íntima que hemos hecho con José María Durán, donde no hemos hablado de cosas que, bueno, que has comentado a lo largo de estos últimos días, ¿nos hemos dejado algo?
No lo sé. Has tocado bastantes temas, ¿eh? No, yo pienso que has cubierto un poco la historia, la situación personal, yo creo que has... No sé.
Has dicho cosas que no habías contado nunca.
Sí, alguna te he dicho, sí.
Bueno, de lo cual me alegro, porque de esta manera tampoco es como repetir a veces las mismas entrevistas, y yo sé que tú eres una persona...
Me has sacado del guión,
exacto, que es lo que yo pretendía, sacarte un poco del guión, porque sé que eres una persona que tampoco le gusta mucho el...
No, a ver, a mí la exposición pública, a mí me gusta trabajar, sacar las cosas adelante y disfrutar de que las cosas vayan bien, como todo el mundo, ¿no? Y lo de la notoriedad, el mundo del fútbol, esta notoriedad, que tanto eres un demonio como eres un ángel, esto no es verdad. Quiero decir, no, el mundo de las redes, con gente que a escondidas habla, pues bueno, eso no me gusta. A mí me gusta hablar contigo ahora, hablo con Javier, y pues bueno, tú me tienes que decir algo, me lo dices, yo también te contesto de cara.
Yo creo que la transparencia es una de las cosas más importantes, y a veces duele ser transparente, pero creo que es mucho mejor.
Bueno, yo creo que el que piensa que lo sabe todo es el principio de su final. Aquí hay que ser humilde, hay que ver dónde te equivocas.
Exacto.
Y intentar mejorar cada día.
Bueno, yo lo único que deseo es poder subir, porque es un sueño que creo que tenemos todos, el conseguir volver a Primera División. A partir de ahí creo que se tiene que generar, bueno, pues una historia totalmente distinta a la que hemos vivido en los últimos años en Primera, e intentar que lo del año pasado o la temporada pasada sea pues una mala noche en un sueño de verano, simplemente.
Ojalá. Lo tenemos todo, Javier, para tirar para adelante, a diferencia de otros muchos clubes. Tenemos un socio que pone dinero, que se lo perdona al club. Tenemos un estadio que no necesitamos hacer inversiones. Tenemos muchas cosas muy buenas. Pero claro, todo pasa por el ascenso y poder desarrollar este proyecto ya de manera más ambiciosa.
¿Qué darías tú por el ascenso?
¿Qué daría por el ascenso? No lo sé. Estoy dándolo todo. O sea, estoy dando todo mi tiempo, toda mi mente.
¿No has hecho ninguna promesa personal?
No, la verdad es que no la he hecho. Quizás la tengo que hacer, no la he hecho.
Yo creo que sí, que todos deberíamos hacer un poco una promesa, pero si se hace, luego hay que cumplirla.
No, por supuesto.
Se me haría un placer hablar contigo estos minutos en esta previa del partido contra la Llagostera. Si no hablamos más o no nos vemos, porque eso de vernos es más complicado por el tema del COVID y luego, por supuesto, por las restricciones de la Liga, que tengas una buena Navidad.
Gracias, Javier, por esta entrevista. Ha sido diferente realmente. Y bueno, nada, a ganar al Llagostera, a ganar
a la Almería
y a ver si podemos pasar una Navidad en paz. Que disfrutéis.